¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del tumbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos un día más, una jornada más. Hoy no tendremos tiempo para la tertulia porque la actualidad del Athletic obliga y manda. Han comparecido ante los medios de comunicación el presidente de la entidad en una de las normalmente tres comparecencias que tiene al año, poco más, y el director de fútbol para hacer balance de lo que ha sido la temporada. La realidad es, bueno, que no nos han contado nada que no superamos ya, porque la temporada ha sido horrorosa y lo hemos visto todos. Lo bueno, que no han puesto paños calientes para reconocer que la temporada ha sido muy decepcionante, lo cual me alegro, porque a veces se juega con los números, se estira lo que interesa y nos hace quedar a los demás como tontos, como diciendo que hemos visto, somos los raros, hemos dejado de ser del Athletic, que vete a saber tú en qué estaría yo pensando para decir lo que he estado diciendo. Pues no, la verdad es que el presidente del Athletic ha sido autocrítico. Lo que pasa que en estas circunstancias a mí me queda la duda si se podía haber hecho algo más. Dicen que no, que al final, bueno, pues que ha venido como ha venido, que la situación era la que era en el momento, que la posibilidad de traer jugadores en el mercado de invierno estaba también supeditada a lo que decía el entrenador, que para que no contaran estaban mejor en otro sitio, que tampoco, pues estaban seguros de que fuera a ser la solución. Bueno, pues ha sido una comparecencia de prensa muy larga, insisto, en el que ha habido sinceridad a la hora de reconocer la situación del Athletic esta temporada, de no poner paños calientes, pero también ha habido algún charco. Para mí dos. Uno, que se le ha dado demasiado protagonismo a Igor San Román. El presidente ha estado muy duro, y yo creo que sin necesidad, porque ha abierto un melón. Lejos de zanjar el tema de la marcha de un directivo que, por mucho que diga el presidente, sí fue importante. De hecho, fue uno de los que tiró adelante con esta candidatura cuando ni siquiera estaba el presidente John Uriarte en la misma. Y lo que digo, ha abierto un melón en vez de cerrarlo, ha abierto un melón del que vamos a seguir teniendo noticias, mucho me temo, en los próximos meses. No sé, yo creo que innecesariamente. Y por otro lado, tampoco creo que han estado acertados con la respuesta al Baracaldo y con la respuesta a Imanol de la Sota. Porque Imanol de la Sota tiene razón en algunas cosas. Cada uno, al final, lleva el asco a su sardina, eso es evidente. Pero hay que tener presente también lo que uno hace y cómo lo hace. Que este año, por lo que sea, no ha podido haber cedidos, porque no ha cuadrado, porque los jugadores tenían otras ofertas mejores y han decidido ir a otro sitio. Bien, puede ser. Pero hay cosas que no se han hecho bien. Y Buján y Marouane no han terminado de hacerse bien. Y hay que entender que un equipo con aspiraciones como el Baracaldo, que en momentos dados, puntuales, le quiten a sus jugadores más destacados con la competición en marcha, duele. Y en Baracaldo son muy de Baracaldo. Hay en Baracaldo muchos que son del Atleti, pero en Baracaldo hay muchos que son del Baracaldo. Y que son de Baracaldo. Y ojalá se firme ese convenio de colaboración entre el Atleti y el Baracaldo, pero con las aspiraciones que tiene el Baracaldo y visto lo que ha pasado en los últimos tiempos, pues igual el Baracaldo dice, prefiero tener cuatro gordas menos, pero no estar supeditado a los intereses única y exclusivamente del Atleti. Es una opinión personal, ¿eh? De todo ello hablaremos en la noche deportiva de hoy. Por cierto, que nos decían, de lo poco que nos han contado, que la renovación de Yuri son optimistas. Se está alargando más de lo debido y de la posibilidad de que continúe Javi Lerga en el Atleti femenino, no han soltado prenda. Ni siquiera decir interesa, estamos hablando con él. No sabemos nada. 11:07 de la noche.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690 17 91 52. 690 17 91 52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
¿Tienes joyas antiguas guardadas que ya no usas? Dales una nueva vida. En Joyería Santiago Moro reparamos joyas y relojes con precisión profesional. Compramos oro y plata al mejor precio y realizamos tasación profesional de joyas y herencias. Visítanos en Santucho 19. Joyería Santiago Moro. Tus recuerdos convertidos en nuevas joyas.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11:09 de la noche. Luis Mavi, Banco Perillas, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, pues bueno, aquí en casa estoy.
Comparecencia de prensa del presidente y del director de fútbol, larga, muy, muy, muy larga.
Como un partido casi con prórroga, ¿no? Como un partido con prórroga porque hemos llegado a las 11, hemos llegado a las 11, estábamos ahí, mientras hemos recogido, pues 11:30, 2:15, pues échale. O 2:03 hemos estado ahí en San Mamés, pero bueno, al final yo pensaba que iba a ser larga, como suele ser habitual, pero tan larga tampoco pensaba. Y eso que creo que es el desarrollo de Miquel González explicando, bueno, datos y tal, tampoco ha sido tan largo como otra vez, quizás cuando hablan del fútbol base, y también se alarga más en el sentido de las diapositivas que nos ponen con datos, pero hoy no se ha extendido mucho, pero ha sido larga.
¿Qué valoración haces de la misma?
Pues que hoy se ha visto a un presidente y a un director de fútbol que han visto la temporada que hemos visto todos. No ha habido paños calientes. Yo no hubiera arrancado la primera frase, ha dicho decepción, no sé la frase concreta. Esta temporada ha sido decepcionante, un término que también ha utilizado en su alocución, en este caso, Miquel González, pero bueno, que si eso está bien, si al final de la autocrítica, que ha sido una decepción para todos, se ha puesto un punto más positivo cuando el presidente John Uriarte ha hablado de la Champions, tuvimos opción hasta la última jornada, que si ganamos al Sporting en Portugal estábamos dentro, pues tiene razón, ha sido lo más ilusionante, sobre todo el estreno frente al Arsenal, que era la novedad otra vez después de unos años, y ese partido con el campo a reventar frente a los portugueses, que no salió rana, pero podía haber salido bien, ¿no? Y eso, ahí se ha puesto un punto que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, que es la de las pocas alegrías que hemos tenido esta campaña, y por lo demás, vuelvo a repetir, una rueda de prensa creo que más que correcta, que hablando las cosas claras, dándonos informaciones, bueno, cada vez cual son más reacios a ello, ¿no? Por ejemplo, nos han contado cómo se fraguó el fichaje de Terzi, que lleva trabajando mucho tiempo. Bueno, yo creo que ha habido datos. De Yuri no se iba a contar nada, pero me quedo con la frase de, o la palabra que ha utilizado John Uriarte. Creo que somos positivos de pensamiento. Una cosa, si no recuerdo la frase o la palabra que ha usado para definir cómo está la situación con Yuri, con lo cual da esperanza de que nuestro lateral izquierdo titularísimo va a estar una temporada más en el Atleti. Y por lo demás, el punto negro o polémico o diferente, defínelo como quieras, cuando ha hablado de Igor San Román, ¿no? Aparte, le ha preguntado Junior, además, por el tema de que le parece que se hubiese presentado, que al final renunció en un comunicado y tal. Bueno, pues se ha referido a él, no lo ha nombrado en ningún momento por su nombre ni por su apellido, lo ha dicho dos o tres veces esa persona, y yo creo que ha sido el punto, no sé si es negativo, polémico, sí, porque al final,
para mi gusto, innecesario.
Bueno, al final
podría haber pasado de puntillas porque, como he dicho al principio del programa, ha abierto un melón del que va a haber varias etapas más. Estoy convencido.
Bueno, veremos. A ver, también cuando estuvimos en Ibegane, que le proclamaron presidente, dio las gracias a la gente de la Junta que no seguía y ya no le nombró tampoco. Cuando me di cuenta yo, de los pocos que están ahí, no os habéis dado cuenta qué tal, que lo comenté a los compañeros, pues es verdad y tal. Pero bueno, pues es una situación, te quiero decir, que hay que hablar de ello porque ha pasado, pero que a mí lo que me importa es que Terzi lo haga bien, que el equipo
juegue mejor claro,
al fútbol, etcétera, son cosas, porque han dimitido docenas, yo conozco docenas de directivos que han dimitido, se han bajado del barco en un momento dado y no ha habido explicaciones de ningún rollo. A mí es una cosa que, como ha salido San Román, ha salido el otro, lo han dejado otros seis, o han dimitido incluso presidentes como en su momento la Mikiz, y cuál es el problema. Pues ya está, yo me centro en lo que es el tiro deportivo, aunque luego, pues eso de aparte es como todo. Si la cosa va bien, pues esto será una anécdota, lo del día de hoy respecto al tema Diego San Román. Si las cosas van bien, no, porque decía Edu bien el programa de la tele. Luego, seguro que un compromisero pregunta qué cosas graves han pasado para que salga de la institución.
Claro, es que al final ha tirado la piedra, ha escondido la mano, bueno, en cierta medida, y ha abierto, insisto, un melón que no era necesario.
Bueno, pero si las cosas van bien, eso se olvida rápido, ¿eh? Te preocupes, que da igual, que no, que eso está, se olvida.
Pero te digo que mucho me temo que va a haber varios capítulos de esta historia.
¿O no? Pues bueno, pues que pues hemos oído una parte, y si algún día oímos la otra, bien, y si no, pues yo no, es una cosa que me preocupe, y también te lo digo, ¿eh? Que es mejor que no ocurra, solo que no. Claro que quiero que vaya todo bien en mi club, pero que se ocurren cosas y roces y enganchones, pues tienen que ocurrir, está claro, pero que no le doy más vueltas al asunto.
La intrahistoria del fichaje de Terzi por el Atleti ha sorprendido porque llevan hablando tiempo con él, le conocen desde hace tiempo. No tanto para entrenar al Atleti, porque en ese sentido han estado a expensas de ver cómo de Valverde, etcétera, etcétera, pero ya hace un año y pico que ya entablaron contacto con él en un congreso de fútbol, que no es flor de un día. Y lo de Iraola, no ha habido ni media oportunidad con Iraola.
Que fue en ese congreso, fue a conocerle en persona, creo que fue Miquel González, creo sí, y que luego entrará en conversación. Y luego las relaciones han ido, las negociaciones han ido por buen camino. Y nuestro entrenador, yo creo que al final han contado cómo se ha fraguado ese fichaje de nuestro nuevo míster y perfecto. Son cosas, a mí me parecen súper interesantes. Cómo está una gestión con un entrenador alemán que no le conoces de nada, que no hay ningún mediador que digas, bueno, pues es que yo le represento y tal. No, pues sí, a pecho descubierto. Ter Siga, como ha dicho el presidente, ha dicho que hay equipos que juegan la Champions a los cuales ha rechazado para quedarse en el Atleti, pues bueno, ojalá vaya todo a buen puerto.
¿Algo más que comentar de la comparecencia de prensa de hoy?
No, pero poco más, que ha sido muy larga, que se ha hablado muchas cosas, que ha habido muchos nombres propios también, que se ha hablado también de la polémica con el Baracaldo por las declaraciones de Imanol de la Sota, ha habido mil temas de Manel Lozano, de la lesión.
Es que hay mil temas Nico, porque acuden tan poco a prensa que al final...
Es que son mil los que ha habido,
claro,
mil temas.
Es que...
Hemos llenado...
Me ha hecho mucha gracia porque ha dicho el presidente que, hablando del tema de Igor San Román, que le dieron primero la responsabilidad de comunicación y como iba mal, le cambiaron. Pues, no sé a quién ha puesto, pero tampoco va mejor, ¿eh?
Era como responsable, no como empleado. Que
ya.
Como directivo responsable...
De comunicación, del área de comunicación, pero que no funciona. Las cosas no se hacían bien. Pues tampoco se están haciendo bien ahora, ¿eh? Vamos, es que se están haciendo igual de mal que antes. Nos quejábamos en sus tiempos de que Josu Urrutia no comparecía ante los medios de comunicación y le da mil vueltas a Jon Uriarte. Y luego, claro, se acumulan los temas, y las ruedas de prensa son maratonianas, porque al final sus apariciones, que son apariciones marianas, son cada tres veces al año, o sea, como mucho. La asamblea de compromisarios, principio y final de temporada.
Cuatro
al año pueden ser. Que no tiene mucho sentido ni mucha razón de ser, pero bueno. Luisma, un abrazo fuerte, gracias.
Saludo, venga.
11:17 de la noche.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Se acerca una de las citas de golf que no te puedes perder. Del 19 al 21 de junio ven a vivir a Meastegui toda la emoción del quinto Vizcaya PGAE Open.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES, te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Atlético.
Estamos en las 11 horas y 19 minutos de la noche. Vamos con esa comparecencia de prensa, escuchando en primer lugar al presidente del Atleti, Jon Uriarte, hablando de temporada decepcionante.
Hay que decir que es una temporada decepcionante en la que no hemos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado al principio de la misma, que era el de clasificarnos a Europa. Era un objetivo muy ambicioso, una temporada que sabíamos que iba a ser muy dura. Y pese a ello, bueno, nos veíamos capaces de conseguirlo, por eso digo que la sensación general que nos ha quedado es la de decepción. En la Liga, puedo decir que el sentimiento que tenemos es el de sufrimiento. Hemos sido muy, muy regulares, hemos perdido la inercia ganadora que traíamos de temporadas anteriores, principalmente quizás debido al peso que ha tenido la ineficacia, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Y quizás lo peor de todo, lo que nos ha generado mucha frustración ha sido ese bloqueo final, ¿no? Entramos en una dinámica negativa, en ese círculo vicioso durante la temporada, quizás achacable al calendario y a las lesiones, entre otros factores, pero el equipo no pudo ni supo recuperar el buen nivel de juego y encadenar buenos resultados. Y el final de temporada ha sido muy decepcionante. Como digo, luego Mikel dará más información sobre ello. Y luego la Liga condiciona pues la evaluación del resto de la temporada, ¿no? En la Copa pues alcanzamos las semifinales con un buen papel, eliminando al Valencia a domicilio, en su campo, en cuartos de final, pero también con la sensación de haber dejado escapar una buena oportunidad, ¿no? Ya que fuimos apeados por la Real Sociedad en semifinales. En la Supercopa perdimos 5-0 y fue muy decepcionante, no competimos. Fue un partido en el que llegamos al descanso creo que perdiendo 4-0, en el que habíamos cometido una sola falta, que encima creo que ni siquiera fue falta y fue la que provocó el primer gol, pero fue un partido muy malo. Y en Champions League, pues aquí creo que el equipo sí ha competido, hemos estado vivos hasta el último minuto, pese a el calendario, los emparejamientos tan complicados que nos tocaron, análisis que ya hice en la evaluación de mitad de temporada, pero con los dos finalistas del torneo jugando aquí en San Mamés. Pese a ello y pese a los otros condicionantes y demás, no quiero aquí entrar en el análisis, pues creo que el equipo se sostuvo en pie, compitió y dejó algunos momentos pues que han sido muy, muy buenos, ¿no? Pues por ejemplo la remontada en Bérgamo contra el Atalanta, que en ese momento estaba entre los 8 primeros de la competición, o la resistencia aquí en San Mamés y el empate que sacamos contra el PSG, creo que es el único, fuimos el único equipo al que no consiguió hacer gol en este torneo.
Y de las palabras del presidente a Mikel González, el director de fútbol, tras dar varios datos de lo que ha sido de la temporada y de cosas y circunstancias que hemos visto todos, bueno, pues ha hecho un resumen de cómo esos datos demuestran que la temporada del Atlético ha sido decepcionante.
Podemos ver la evolución del equipo clasificatoria, donde solo hemos estado 9 jornadas de 38 en posiciones europeas, 6 de ellas al inicio de temporada. A partir de ahí, pues es una dinámica que todos conocéis, que sabéis. Un equipo irregular en mayoritariamente una zona media, relativamente cerca de los objetivos de puestos europeos, pero sin nunca llegar a alcanzar, con algunos picos incluso en posiciones, pues como hemos terminado, 12º, 13º, una dinámica que, quitando el inicio de temporada, luego veremos datos, pero ha sido pues lejos de las expectativas y decepcionante.
Ha sido un quiero y no puedo, y ha sido más no puedo que quiero en muchos momentos, porque nos podíamos haber estrellado. Los puntos negativos del equipo en los que ha fallado esta temporada, según el director de fútbol, han sido estos.
La pérdida de mecanismos ofensivos, un equipo que tiene más balón pero que es que tiene más dificultad para encontrar el juego, para llegar mejor, para generar mejores ocasiones. Un gran descenso en la capacidad realizadora, con 11 goles menos que la temporada anterior. Una vulnerabilidad defensiva pues muy muy clara, la capacidad ofensiva que hemos hablado de balón parado y los registros de las dos últimas temporadas a nivel físico en comparación con otros equipos de la Liga, donde también entran factores pues por un lado de acumulación de partidos, exigencia de calendario con Europa League y Champions League, con jugadores diferenciales que pues han estado muy por debajo de las expectativas y de sus registros habituales, y también cierta tendencia en el cambio del modelo de juego en cuanto a lo que hemos podido conseguir, que eso también ha tenido impacto en esos datos físicos.
¿Y qué hay que hacer para que esto no vuelva a suceder? Pues desde el Atleti se anuncian cambios.
Pues algo que ya es público, un nuevo liderazgo en el staff del primer equipo con la incorporación de Edin Terzic, un entrenador de primer nivel, un entrenador que cree en el Athletic, que cree en los jugadores que tiene, que le ilusiona muchísimo las líneas de sucesión que llegan de Lezama también para primer equipo, o las líneas de sucesión con cedidos, que lleva tiempo conociendo el club y que nosotros consideramos que es el mejor entrenador para liderar este nuevo cambio. Por otro lado, la contratación de otros especialistas de trabajos específicos para las mejoras individuales o colectivas. Ponemos un ejemplo, la contratación de un especialista a balón parado de la mano del míster. Y luego, para ciertos datos que hemos estado viendo, pues la ampliación y mejora de los departamentos de servicios médicos y rendimiento, dando continuidad al trabajo que llevamos realizando estos años y también con la contratación de nuevos perfiles y de nuevos especialistas.
Es lógico que tras una temporada tan nefasta como la que hemos sufrido, el valor de mercado de la plantilla haya descendido hasta el 40%.
Valor mercado de primera plantilla, vemos la evolución de las últimas 10-11 temporadas y vemos claramente el descenso del valor de la plantilla, ¿no? Muy de la mano del rendimiento colectivo individual que hemos tenido. Terminamos la temporada pasada con un valor de 367 millones de euros. Al final de mercado en septiembre subió a 381. Y a lo largo de esta temporada ha descendido casi un 40% el valor de la plantilla. Especialmente en varios jugadores, ¿no? Bien relacionado con el rendimiento que han tenido, también relacionado con quizás una disponibilidad más baja. Vemos ejemplos claros, la situación de Ollán, donde pues ha bajado muchísimo sus números respecto a la temporada pasada y su valor también de mercado ha bajado muchísimo. La situación de Nico ligado también a sus números de la temporada y a su disponibilidad, bajando 30 millones. Los dos centrales que la temporada pasada fueron internacionales, Dani Vivian y Aitor Paredes. Iñaki Williams con 11 goles de diferencia respecto a la temporada pasada. La situación de Marouane de lesión, la situación de Geray de sanción. Son ejemplos que ponemos para que es algo que ocurre siempre, es una web de referencia entre los clubes, una web que utilizamos la mayoría de clubes y que es un indicador de cómo has competido y de ciertas situaciones de rendimiento, de disponibilidad, de internacionales.
Pues ahí están las valoraciones de Mikel González y una vez concluidos los datos, llegan las conclusiones del presidente.
En cuanto a eso, las conclusiones del primer equipo masculino, lo primero que quiero indicar es que no podemos perder la perspectiva. No quiero poner excusas, pero lo cierto es que en la historia de Athletic pues ha habido, desgraciadamente, temporadas que han sido malas. Y encima esta temporada, desde el principio lo dijimos, iba a suponer un reto mayúsculo, ¿no? Y se torció pues con las bajas que teníamos y con un calendario que ha sido durísimo. Pero dicho esto, creo que tenemos el quinto presupuesto, quizás esta temporada que viene eso puede cambiar, pero uno de los presupuestos más importantes de la Liga y hemos quedado decimosegundos. Por tanto, pues hay que ser autocríticos. Creo que tenemos que aumentar el nivel de exigencia, tanto individual como colectivo. En estos momentos estamos tres personas del club aquí, nosotros hablando. Pero creo que todos somos responsables de la temporada que hemos tenido, cada cual tenemos que ser, como digo, autocríticos, analizar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, las áreas de mejora que tenemos y trabajar con ello con disciplina para potenciar nuestros puntos fuertes y mitigar o eliminar esos fallos que hemos tenido durante esta temporada. creo que nos encontramos ante una oportunidad. Está claro que la temporada no ha sido como queríamos, pero la temporada que viene la vamos a afrontar con una plantilla de primerísimo nivel, con un entrenador referencia mundial, Reor Tersic, que cree mucho en este Athletic, y con un calendario mucho más despejado. Por lo tanto, creo que debemos afrontarla con ambición para volver a recuperar esos objetivos que pasan por, bueno, que ya compartiremos al final de verano, pero que van a ir seguramente por clasificarnos otra vez en competiciones europeas. Y desde luego tenemos que trabajar todos para recuperar la ilusión que hemos tenido durante estas temporadas y volver a brillar como la temporada pasada y la anterior.
En la maratoniana rueda de prensa que ha tenido lugar en la sala José Iragorri de Samamés, también ha habido turno para hacer balance del equipo femenino, al que tampoco le han terminado de ir muy bien las cosas. Empezó francamente mal, los 10 primeros partidos no conoció la victoria, luego se ha instalado en mitad de la tabla, pero muy lejos de lo alcanzado los dos últimos años.
La sensación general de esta temporada en el primer equipo femenino es de que ha habido un estancamiento, una ligera involución. Como ya sabéis, tenemos un equipo que sigue siendo muy joven y que no ha sido capaz de mantener esa evolución positiva de las últimas temporadas. En Liga tuvimos un comienzo muy malo. De los primeros 10 partidos no conseguimos ganar ninguno. Bueno, perdimos contra Barcelona y Real Madrid, que eso puede estar dentro del guión, pero el resto de partidos perdimos uno contra el Deportivo de La Coruña, que fue algo injusto. Lo cierto es que éramos competitivas, pero no sacábamos resultados. Y luego esa losa ha sido una losa muy pesada a la que darle la vuelta durante el resto de la temporada. A pesar de todo lo peleamos, y si analizamos la racha de los últimos, creo que eran 25 partidos, los últimos 20 hemos estado en el quinto puesto. Pero bueno, lo cierto es que hemos quedado séptimas con 44 puntos, a 10 puntos del cuarto puesto. En Copa no estuvimos bien, fuimos eliminadas en cuartos de final contra Atlético Madrid, en un partido en el que, como digo, no tuvimos un rendimiento bueno, y sin embargo en la Supercopa pues teníamos el Himalaya, bueno, el Everest delante de nosotros, ya que jugábamos contra el Barcelona, y aquí sí que fuimos muy competitivas, hicimos un gran partido, pero al final pues perdimos por 3-1.
Más cuestiones del femenino. La temporada, en las conclusiones, también ha sido decepcionante, y sobre todo ha hablado de fracaso del club por no retener el talento, que año tras año se termina escapando de Lezama y encima sin dejar un duro.
Bueno, en cuanto a las conclusiones del primer equipo femenino, son muy parecidas a la de los chicos, ya que aquí también estamos en una temporada que ha sido desilusionante, en la que creo que partíamos con una plantilla de más nivel del que hemos demostrado, y también con un presupuesto, probablemente, aunque no hay datos del todo oficiales, un poco más alto del resultado conseguido, y por tanto tenemos que ser autocríticos, como somos en el club. Tenemos también aquí analizadas las causas de por qué ha sucedido esto, y lo que tenemos que hacer es trabajar ahora para preparar la temporada que viene, en la que creo que vamos a recuperar la senda de las dos anteriores y volver a estar en ese furgón de cabeza. Hemos tenido también, lo ha comentado Mikel, pues las noticias negativas de la marcha de Nerea Nevado y Maite Zubieta. Y bueno, son dos noticias negativas. ¿Por qué? Porque desde el club se está haciendo un esfuerzo muy, muy grande en invertir en nuestra cantera, en captar ese talento y desarrollarlo para que esas niñas puedan algún día alcanzar el primer equipo y competir por nuestro escudo, o si no es nuestro equipo, por lo menos fútbol profesional. Y tenemos que poner mucho foco en retener ese talento. Lo hemos conseguido con jugadoras muy, muy importantes durante esta temporada, como ha sido el caso de Clara, de Ane Azcona, de Naya Landaluce y de nuestra capi, de Irene Oguiza. Pero desde luego el que estas jugadoras se hayan marchado, pues para mí personalmente, para la institución, es un fracaso. En fútbol masculino es algo que estamos consiguiendo gestionar bien, pero en fútbol femenino desde hace un tiempo, bueno, desde las Irene Paredes, Damari Segurrola, Lucía, Maite Oroz, y desde que por unos días tiene el club, había habido dos casos antes con las Ollanes, Ollane y Valdezate. Pues es cierto que no somos capaces de retener mucho talento, sí, pero hay algunas fugas, ¿no? Y bueno, hay que hacer un análisis de, pues bueno, si esto es sostenible o no. Para nosotros la retención del talento es fundamental para poder poner en valor todo ese dinero que se invierte en la cantera. Necesitamos que esas jugadoras se queden en los primeros equipos para que esto sea el primer equipo en este caso, para que este sea competitivo.
11 horas y 35 minutos. Hacemos una pausita. Enseguida escuchamos al presidente ya contestar preguntas de los periodistas a propósito, por ejemplo, de la llegada de Terzic.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Vuelven las revivajas de Revivauto. Hasta el 30 de junio, revivajas en todos nuestros vehículos para particulares y profesionales con descuentos especiales y financiación a tu medida. Date prisa, los primeros se llevan lo mejor. Revivajas en Revivauto, en Sestao, Erandio y Maliaño, en Cantabria. Revivauto.com. Revivajas en Revivauto. Solo hasta el 30 de junio.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Es importante mantener limpios los canalones y los pesebres en las viviendas para evitar humedades dentro de las mismas y desprendimientos de aleros.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltech.es.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
23 minutos, seguiremos a la medianoche. Jon Uriarte habla sobre Terzic. Llevan tiempo, como decíamos al principio del programa, hablando con el técnico alemán.
Sí, como sabéis, desde el área de trabajo de Mikel hay un foco importante en el análisis de entrenadores. Es algo que llevamos haciendo desde que nosotros estamos en el club. Y como parte de este análisis, entre una lista de entrenadores interesantes, pues había uno que destacaba que era Edin Terzic. Entonces Mikel fue a un congreso la temporada pasada, y un congreso en el que participaba Edin, pues para ver cómo se desenvolvía en ese congreso y luego para tener la oportunidad de conocerse personalmente. Entonces ahí conectaron, hablaron, la sensación mutua fue muy, muy positiva, y desde ese momento de la temporada pasada pues la relación se fue afianzando. Pues por ejemplo aprovechamos el viaje a Dortmund, que jugamos contra el Borussia, para estar con él, miembros del equipo, bueno, miembros del club, de Mikel y compañeros suyos de su equipo. Estuvieron reunidos con Edin, estuvieron en su casa incluso, pasando buenos momentos. Más adelante, pues fuimos incluso el director general, Jon Berasategui y yo, quienes estuvimos con él durante un día y medio en Madrid. Y bueno, la relación fue, o sea, la impresión que nos causó a todos fue muy buena. La relación se fue fortaleciendo y fue finalmente cuando decidimos que era la persona apropiada para entrar a Athletic. Y desde su lado, bueno, es una pregunta más dirigida a él, pero creo que desde el primer momento demostró como un flechazo, fue increíble, un interés impresionante. en entrenar a Athletic, entendió que somos un club diferente, que somos un club único en el mundo, y él quería ser parte de esto. Y el compromiso que ha mostrado durante toda la temporada, rechazando pues, ofertas interesantes que ha tenido de equipos de Champions League, así lo demuestra.
Bueno, pues Miquel González comentaba que Edin lleva tiempo trabajando y que le gusta lo que ve.
Sí, Edin lleva tiempo trabajando, conociendo pues primer equipo, Bilbao Athletic, Baskonia, cedidos, opciones de mercado. Le gusta lo que ve. Es verdad que venimos de una temporada con 4 competiciones, con una plantilla larga, con varios cedidos en fútbol profesional, con chicos en Bilbao Athletic que vemos que pueden estar a las puertas de estar ya en primer equipo, y pues es un mercado el de este verano con pues con retos grandes de dar las mejores herramientas a Edin, de buscar espacio también a los que no lo tengan, situaciones de mercado, pero bueno, es un trabajo que vamos de la mano con él y vamos, no hay... Tiene gran conocimiento de todo lo que tenemos.
Y volviendo a lo que ha sido esta temporada, se le ha cuestionado por por lo que ha pasado en este mercado de invierno, por la posibilidad de reforzar, si por qué no se hizo, si se arrepienten con el tiempo de no haberlo hecho, y al final ha destacado que la responsabilidad de la confección de la plantilla es compartida entre el entrenador y la dirección deportiva.
La responsabilidad es mutua siempre. No creemos en un modelo donde el entrenador tome las decisiones exclusivamente, ni un modelo donde el director deportivo tome las decisiones exclusivamente. El tema de Shelton es un jugador que todos vemos que tiene un nivel muy alto, que es muy joven, que venía de una temporada pasada ya de dar pasos, que hizo un gran inicio de temporada en Baskonia y en Youth League, que dio el paso a Bilbao Athletic, y que se genera un espacio en primer equipo pues con alguna lesión de Ollán, de Alex Berenguer, que también juega por dentro, de Nico, en esa posición de media punta se quedaba solo Unai Gómez como media punta específico. Veíamos que era un jugador quizás todavía para dar el salto y consolidarse en ese momento, como todos los chicos, pues un jugador que tenía que dar algún paso más, pero que tenía un talento increíble. No es fácil con 18 años, siendo juvenil, jugar 13-14 partidos. Entiendo las críticas que se ha dicho de la gestión de Shelton, que ha jugado poco arriba, o que no ha jugado ni arriba ni abajo, pero el momento de la temporada era crítico. Teníamos que sacar resultados, Ollán no estaba en momentos, Berenguer no estaba, Nico no estaba, y teníamos que tirar de los chicos de Bilbao Athletic que viésemos preparados para poder aportar.
El director del fútbol ha hablado también, como decíamos antes, de esa posibilidad de que llegaran los cedidos en el mercado de enero.
Yo creo que las carencias del equipo han sido generales en ese momento, no es una cuestión de una posición en concreto. Creo que lo he explicado, hay una parte en ese estudio de las situaciones de los cedidos donde no es que se priorice solo exclusivamente el desarrollo del jugador, aunque es fundamental en este club con el mercado que tenemos. Si hubiésemos pensado que ese jugador llega aquí y va a jugar todo lo que está jugando en Santander o algo menos, pero va a tener un impacto en el corto plazo muy grande, individual y para el equipo, habríamos tomado otras decisiones, pero en ese momento entendíamos que nuestra decisión tenía que ser esa, porque, como he explicado a otra pregunta, había jugadores en Bilbao Athletic que podían aportar y que lo han hecho, y sinceramente nos daba miedo también como club romper esas cesiones, romper esa proyección hacia el primer equipo, como ahora podemos hablar de jugadores pues mucho más preparados para la temporada que viene, versus el impacto que podía tener romper ese desarrollo y qué impacto iba a tener en el equipo. Entonces, entiendo la pregunta y sé que está ese debate ahí, pero los argumentos que teníamos y por los que decidimos eran esos.
explicado queda, aunque muchos no terminamos de compartirlo, aunque conocemos a Ernesto Valverde y sabemos que al final es muy de los suyos y que esto de mover el avispero le cuesta horrores. También al presidente del Atleti se le ha cuestionado por la crítica que llega desde algunos sectores sobre la excesiva mercantilización que está sufriendo el club en los últimos tiempos.
Porque yo no percibo que el club esté cambiando, el club sigue siendo un club de sus socias y de sus socios, no es una sociedad anónima deportiva, sigue siendo un club en el que nuestra masa social tiene un peso brutal en la toma de decisiones, en la que la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, si se convocara, es la que decide, la que decide hacia dónde va este club. Seguimos siendo un club único en el mundo, con una filosofía que nadie tiene, que es capaz de atraer a gente del nivel de Intersic, que impresiona allá por donde vamos y que genera una conexión que yo creo que no existe en ningún otro club del mundo, con un trabajo en el área social que no voy a poner ahora a describir, pero que sigue siendo impresionante a través de la fundación, pero también a través de otros muchos ámbitos del club en el que trabajamos por ello. Yo creo que eso no está reñido con el ser un club económicamente fuerte, más bien lo contrario, es lo que he comentado anteriormente. Creo que para poder ser lo que el Athletic es importante que en el área deportiva seamos buenos y rindamos a buen nivel, porque eso hace que el círculo virtuoso gire, eso hace que la masa social esté mucho más enganchada, eso hace que la gente piense en Athletic el 100% del tiempo, que la ilusión llegue a toda la sociedad vizcaína y más allá de nuestras fronteras también. Y para eso hace falta dinero. El dinero que se genera en Athletic no va a un salario mío, que cobro cero euros, lo vuelvo a recalcar, ni a mis compañeros de junta directiva, no va a un fondo de Arabia Saudí o de Estados Unidos, que es el propietario del club, ¿no? Todo el dinero que se genera en Athletic se reinvierte en el Athletic. En el área deportiva, con principal peso del primer equipo masculino, pero invirtiendo un montón de dinero en fútbol femenino, muchísimo más que lo que hay en otros sitios, invirtiendo muchísimo dinero en nuestra cantera e invirtiendo muchísimo dinero también en el área social del Athletic. Por lo tanto, yo creo que esos comentarios que hay y demás acerca de la directiva, el dinero y demás, pues yo creo que son interesados, que responden a pues, temas ajenos al fútbol, que no me voy a meter, y que carecen de sentido.
Hablando de inversiones, hablando de dineros, se le ha cuestionado por los fichajes. Los que invertimos dinero en ellos no terminan de funcionar y el propio presidente ha reconocido que es un tema que le preocupa bastante.
Claramente sí. Creo que esos fichajes fueron correctos, fueron buenos fichajes, que eran necesarios en el momento en el que nos encontrábamos. Fueron fichajes de jugadores por los que había mucho interés en el mercado, jugadores que estaban en la prelista para diferentes competiciones de la selección española, entre los 50 seleccionados, y que pensábamos que podían aportar mucho a nuestro club, a nuestro primer equipo. Cada caso es diferente, pero está claro que el rendimiento que han tenido no es el que esperábamos. Y desde luego, claro que es a lo que me preocupa. Siempre que hacemos una inversión, tanto en talento deportivo como puede ser una aplicación tecnológica, informática o cualquier cosa, si a esa inversión no le sacamos un rendimiento, pues a lo que no me gusta. Y si la inversión es importante, como es estos casos, pues todavía menos. Entonces, creo que es algo en lo que tenemos que trabajar. Hay que pelear por sacar rendimiento a todos los jugadores, lógicamente, pero entre ellos a aquellos que han sido fruto de un fichaje.
Pues ha sido una pena, sobre todo estaba pensando yo en Diallo. Es verdad, estaba en la prelista de Luis de la Fuente. Había clubes interesados detrás de él, había hecho una muy buena campaña, dos muy buenas campañas en el Braga, en Champions jugando también. Y es uno de los grandes misterios que deja el fútbol. Un jugador que parece que va a romper, un jugador que parece que te puede aportar mucho y un jugador que de repente desaparece y no termina de rendir ni siquiera en Qatar. Es triste, pero es así. Mikel González también ha hablado sobre la situación que ha vivido Nico Williams esta temporada con sus problemas de pubalgia.
Sí, en enero explicamos detalladamente cuál había sido la evolución de Nico y los motivos de los diferentes planes que habíamos tenido con él para intentar recuperarle. Creo que nos equivocamos en un momento donde sabéis que priorizamos la disponibilidad de Nico respecto a pararle y realizar otro tipo de tratamientos más conservadores y no fuimos capaces de que con ese primer tratamiento con diferentes especialistas y situaciones sobre su lesión de conseguir su mejor versión siendo capaz de competir el fin de semana. Ahí decidimos parar, paró unas 6 semanas con un nuevo tratamiento conservador y a partir de ahí volvió bien de la lesión de pubis. Sabéis que es una lesión pues tremendamente delicada, con muchos casos ahora en la élite, sobre todo en jugadores jóvenes que llevan muchos partidos acumulados y sobre todo muchos veranos sin casi descansar. Pero Nico, después de ese último tratamiento, consiguió venir bien. Evidentemente tenía que coger el ritmo de la competición después de 6 semanas y creo que así se vio ya en el partido de Vitoria, con Nico empezando a estar ya a buen nivel suyo, buenos registros físicos, impacto en el juego, impacto en goles. Y luego vuelve a tener una lesión en el isquio que no tiene nada que ver con pubis. Nos preocupa mucho, estamos muy encima de Nico, ha estado trabajando en Lezama cuando el equipo ya ha parado para recuperar bien del todo. Estuvieron los servicios médicos de la selección española en Lezama, están coordinados con nuestros servicios médicos, están ya en la fase de preparatoria mundial y la coordinación entre servicios médicos Athletic y Federación Española es muy alta. Hay reportes prácticamente diarios, con Nico estamos en contacto también. Y necesitamos, una vez que ya pase el Mundial y venga aquí, pues seguir con esos tratamientos que estamos realizando para Nico, ya no solo por pubis, sino por mantener ese cuerpo preparado para la élite y para la exigencia de la élite, porque si somos justos hacia Nico y vemos sus últimos veranos, lleva sin hacer una pretemporada completa varias temporadas. Y a su vez lleva con una exigencia altísima con Athletic entre semana, fines de semana. En los parones de selección siempre ha solido ir. Y tenemos que trabajar muy muy fuerte con él para que pues esas demandas de la competición con poco tiempo de trabajo sea capaz de asumirlas. En un cuerpo que, o en un modelo de juego de Nico, una forma de jugar tremendamente explosiva que lleva al cuerpo al límite y que vive del talento, pero también de esa explosividad, y es nuestra responsabilidad y un reto grande volver a ver la mejor versión de Nico, y estamos en ello.
El último apunte de esta comparecencia de prensa, precisamente las palabras que le ha dirigido John Uriarte al exdirectivo Igor San Román.
Yo creo que lo que sucedió alrededor de las elecciones fue algo, no sé cómo llamarlo, quizás esperpéntico. Sobre todo, bueno, por información que me hacíais, o sea, que nos hacíais o que me llegaba a través de diversas personas, entre otras personas a través de vosotros, que al parecer, pues, esta persona estaba insistiendo para que alguien publicara su interés o su interés en presentarse a las elecciones de Athletic, lo cual me parece, pues, no sé, algo curioso, no sé los objetivos o los fines que tendría detrás. Y luego sobre esa persona se han escrito bastantes cosas, tampoco quiero invertir mucho tiempo en ello, simplemente por aclarar algunas de ellas. Bueno, esa persona en ningún momento fue mi mano derecha, sino que fue parte de un equipo de trabajo en el que había otras 18 personas y él fue uno más del mismo. Es cierto que durante la campaña tuvo funciones, era el responsable de la campaña de las elecciones anteriores, el responsable de comunicación y de redes sociales en ese momento, y como tal pues también tendría que haber sido el responsable de analizar las redes sociales de las personas que fichábamos, lo que al final no sucedió. Bueno, cuando entramos en el club estuvo a cargo del departamento de comunicación el directivo responsable del departamento de comunicación, y las cosas creo que no funcionaron y se le asignaron otros roles como gestión del palco, y al final pues tampoco esa función. Y finalmente pues sucedió una serie de incidentes, de temas pues muy graves, que lo que provocaron es que le invitara a salir de Athletic. Al final, pues por deferencia y por el tiempo que habíamos pasado juntos, se acordó que fuera en forma de dimisión, y es por eso por lo que se hizo de esa manera. Pero bueno, por aclarar el impacto que tuvo eso en el club, en la junta directiva, además, fue mínimo, porque el rol de esta persona era ninguno, básicamente. Entonces, bueno, ya cuando llegara el periodo de las nuevas elecciones, el ver de todo el peso que se le dio y demás, pues la verdad es que no lo llegué a entender. Pero bueno, la verdad es que no le doy mucha importancia a este tema ya.
Pues para no darle mucha importancia, le ha terminado dando la máxima importancia, porque ahora todo el mundo se está preguntando que cuáles son esos temas graves a los que ha hecho referencia el presidente del Atleti. 5 minutos y llegaremos a la medianoche.
Atención, Vizcaya. Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta. Lámparas Artiluz. Liquidación por jubilación.
Momento para hablar de baloncesto.
Tiempo de magia. Tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
No quería arrancar y al final ha arrancado. José Manuel Simón, ¿cómo estás? Buenas noches.
Gabón, Miguel, ¿qué tal?
Bueno, pues ya tenemos el primer fichaje de la temporada. Ayer se fue Melvin Panchar, se despidió de la entidad de los hombres de negro, y hoy ya tenemos a su sustituto.
Sí, justo hablábamos ayer de él, que decía que se podía complicar un poco la cosa. Nada, Rafa Puyo me ha escuchado y ha dicho que voy a dejarle mal este chaval, obviamente.
Rafa Puyo, hay que hacerle un documental de Netflix en exclusiva.
Sí, pues me parece mucho más interesante que el de otros, que se dan mucho más valor a sí mismos, ¿no? Pero la verdad que el fichaje de Adam Somogyi, cupo, porque ha jugado en el baloncesto de Rolodones, también en la cantera del CB Sevilla, con una experiencia amplia en ACB, pues bueno, jugando en Burgos, no llegó a jugar en Burgos, pero tuvo contrato, Andorra, Breogán, luego también en todos los equipos gordos de Hungría, viene ahora del Szolnoki Olaj, siendo el máximo asistente de la Champions League, que ha ido 1,90, 25 años, 2 años de contrato.
1,95 creo que es.
No, 1,90. Sí, no, es, ahora sí está en buena altura para un base.
Sí, sí.
Es verdad que no tiene mucho que ver con Melvin Panchar, que aunque físicamente y a nivel defensivo contribuye más, pero bueno, creo que es un jugador que viene a aportar bastante y que entra un poco en ese perfil de jugador. Que está a un pasito de la élite, ¿no? Que todavía tiene cierta capacidad para revalorizarse. Y la verdad es que Rafa Puyo, pues bueno, se ha movido inteligentemente, ha dicho que, bueno, en la descripción, pues eso, que lee muy bien el pick and roll, que ha mejorado mucho el tiro de tres. Es verdad que le rescindieron en Breogán y, por lo que he podido indagar, tenía algunas otras actitudes que, bueno, que igual son un poquito más dudosas, pero creo que ha debido madurar bastante este año y medio, que ha pasado un año y medio desde que le rescindió Breogán. Y ya veremos a ver cómo se sienta. Por si acaso, encima, ya lo comentamos, que a expensas de hacerse oficial, que no tardará mucho en hacerse, el fichaje de Tuska, que el chaval este también que comentábamos ayer, el esloveno, que viene de jugar en el Alimerca Oviedo en Leporo, siendo un jugador muy importante en Lepo. O sea, que el año que viene habrá 3 bases en plantilla y ya veremos cómo queda la configuración del equipo. Porque también hay una cosa importante o una que influye mucho en la configuración de la plantilla, ¿no? Hoy ha habido una reunión de la Eurocup, los equipos oficialmente se anunciarán la semana que viene, pero tiene toda la pinta de que el Surne Bilbao no estará. Ponsarnau ha dicho hoy en una radio catalana que ha habido invitación a la Eurocup y a la Champions League, pero tiene toda la pinta de que el Bilbao Basket va a jugar el año que viene a la Champions League, así que viva la normativa que la FIBA, 5 cupos, y creo que al final, pues, al ser una competición de un nivel más alto, no te vas a permitir el lujo, ¿no?, de andar haciendo un descarte de la plantilla, pues para encajar a un chaval de la cantera, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que se buscarán 12, incluso 13 fichas de buen nivel, de primer nivel, y creo que eso también pues implica que este chaval un año que viene se vaya a jugar con tres bases. Pero oye, que sustituir a Panchar con dos jugadores también dice mucho de lo que ha sido Panchar hasta ahora.
Sí, no, está claro. Oye, mira, que estaba mirando lo de la altura, porque a mí sí me había llamado la atención para ser un base la altura que tenía. En la ACB y en Google pone 1,83 y la página web del Surne Bilbao pone 1,95. Sí, sí. A ver, yo sabía de dónde me lo había sacado. Esta vez, fíjate que yo soy muy despistado con estas cosas, que a veces tengo tantas cosas en la cabeza que me cuesta, pero esta vez, digo, estaba seguro, porque lo había visto en la página web y me ha sorprendido un base de 1,95.